estas cosas ocurren. Le preguntaban en la televisión a la alcaldesa Ana Botella por un buen partido del Madrid en el Bernabéu.
¿Ha disfrutado? ¿Qué es lo que destacaría de este año en el Bernabéu?
Bueno, ha habido algunos partidos muy buenos. Hubo un partido con el Barcelona muy bueno.
El Madrid frente al Barcelona, esta temporada en el Bernabéu.
Final del partido, el Barça volvió a conquistar el Bernabéu de la mano de Guardiola, de Messi y de Alexis. El Barça se puso a la faena, se recuperó del gol inicial de Benzema y acabó ganando 1-3.
Aquella no fue una gran noche. El Madrid perdió 1-3 frente al Barça. Un patinazo al que tampoco hay que sacarle más punta de la necesaria. Es la anécdota de una celebración redonda y blanca, con un deseo que es que la próxima visita a Sol, Cibeles y a la Almudena sea para ofrecer ya la 10ª Copa de Europa. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Y esto que les vamos a contar ya no es precisamente ni una anécdota, ni una broma, ni tampoco un patinazo. El Ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento más endeudado de España, debe 2.700.000 euros a las escuelas infantiles con las que mantiene un acuerdo. Les deben, o eso reconocen en Cibeles, todo este año y los dos últimos meses del pasado. Repetimos la cifra, 2.700.000 euros. El culpable, dicen, es Zapatero. Y ojo, porque quizás sea el culpable Zapatero, el anterior gobierno y su nefasta gestión económica, pero todo esto ocupa un segundo lugar cuando hay negocios particulares en un sector tan sensible como la educación, que están ahora mismo en peligro. El ayuntamiento envía un mensaje de tranquilidad, dicen que el próximo mes pagarán parte de esa deuda, pero que los cobros, digamos, regulares no se podrán normalizar hasta el año 2014. Hay escuelas a las que adeudan 12.000 euros por cada uno de los meses. Algunos padres se organizan ya para evitar que algunas de estas escuelas gestionadas por cooperativas puedan llegar a desaparecer. La de este lunes es una ventana que va a estar muy pendiente de lo que ocurra esta tarde-noche en la Puerta del Sol de Madrid. Esta noche, Asamblea General a pocas horas de que entremos ya oficialmente en el 15M de 2012. Crónica del Día Madrid, Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Mientras la Puerta del Sol se dispone a vivir la celebración de nuevas asambleas, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid dejaba en libertad a los 9 detenidos durante el primer desalojo que aún permanecían arrestados. La magistrada no ha ordenado ninguna medida cautelar contra ellos, aunque están acusados de los delitos de resistencia, lesiones y atentado a la autoridad. La juez también ha desestimado una petición de la Fiscalía para que no pudieran acercarse por Sol mientras dure el procedimiento. Los activistas denuncian que les han pegado y les han amenazado durante su estancia en la comisaría. La delegada del gobierno, entre tanto, dice que está satisfecha con el resultado de las actuaciones policiales y añadía que los indignados cuentan incluso con apoyo económico. Declaraciones de Cristina Cifuentes en ABC.radio.
Es un movimiento heterogéneo, pero que tiene evidentemente una organización detrás y un soporte, yo creo que incluso económico.
El movimiento, entre tanto, continúa con sus actividades, incluida una petición para que los grupos políticos impulsen una democracia 4.0, es decir, un parlamento más participativo donde los ciudadanos puedan intervenir directamente gracias a las nuevas tecnologías.
Consiste en que algunos de los escaños del Congreso estén ocupados virtualmente por todo el conjunto de la ciudadanía, que puede votar todas las propuestas que se presenten en el Congreso desde Internet, desde su casa, y puede participar. Y es lo que consideramos una democracia real.
Previamente, a primera hora de la mañana, otro grupo de indignados se manifestaba frente a la histórica sede de Caja Madrid, en la Plaza del Celenque, junto a la calle Arenal, en protesta por el rescate público de la entidad y los abusos financieros.
Mi hijo se compró el piso, le avalemos, y ha estado 4 años parado, no ha podido salir al frente, y ahora subasta en el piso de mi hijo y el mío. Y hemos querido negociar con ellos, no nos dejan de negociar de ninguna clase, ni de quedarnos de alquiler, ni de nada.
La crisis de Caja Madrid llegaba también hasta la Asamblea de Madrid, donde UPyD ha conseguido el apoyo del PSOE y de Izquierda Unida para solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria.
Quien siembra viento recoge tempestades. Bankia que por supuesto ha cometido errores también en 2 años y medio, recibió un muerto importante.
No solamente no pondremos ningún impedimento, sino que todo el apoyo que se cree.
Los últimos que dan autorización a que se produzca esta fusión son los consejeros de economía de las dos comunidades autónomas. Es decir, en el caso de Madrid, el señor Beteta.
El PP considera que debería ser el Congreso de los Diputados y no la Asamblea de Madrid el lugar adecuado para fiscalizar la fusión de Bankia. Desde el gobierno regional, el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, insistía en lanzar un mensaje de tranquilidad a los ahorradores.
Pese a las noticias que se están generando y a los cambios que se están produciendo, es muy importante recordar que los clientes pueden estar tranquilos, que todo va dirigido a preservar sus ahorros y a preservar sus intereses.
Y noticia también en Getafe, donde su alcalde Juan Soler, del Partido Popular, ha propuesto distinguir a su antecesor, el socialista Pedro Castro, con la medalla de oro de la ciudad.
Que este equipo de gobierno tiene la intención de crear las medallas de oro de Getafe para reconocer los méritos que tenga aquellas personas que se han distinguido por su dedicación en defensa de los intereses de Getafe, y que este alcalde, a la primera persona que va a proponer, es a don Pedro Castro, por los 28 años de alcaldía que ha tenido aquí.
Otro exalcalde, ahora ministro, Alberto Ruiz Gallardón, va a recibir también mañana, día de San Isidro, la medalla de honor de la ciudad de Madrid. El acto será en el Palacio de Cibeles, con distinciones también para el padre Jaime Garralda y el director de cine Alejandro Amenábar.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos a actualizar ya la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Acercamos en primer lugar, como siempre, a las carreteras de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones de salida en la carretera de Valencia en Rivas y en la A5 en Móstoles, y de entrada hay problemas en la carretera de Burgos, en las inmediaciones de La Moraleja y ya llegando a Madrid capital a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En el resto no hay ningún problema, se puede circular con normalidad.
Y en las calles del centro de la capital y en la M30 en esta víspera de festivo, es decir, para muchos un medio viernes, muchas incidencias. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues prácticamente ninguna. Tenemos una tarde muy, muy tranquila, con poco tráfico de momento por el centro de la ciudad. Se circula bien, con fluidez. No hay ninguna incidencia y tan solo la zona de las Ventas merece mención porque tiene un tráfico algo más lento con la feria de San Isidro. Es una zona a tener en cuenta. En la M30 se circula en general con fluidez.
Gracias. Pantallas. Otra vez temperaturas muy altas en Madrid. Hemos pasado de los 30 grados. El tiempo ha cambiado radicalmente en cuestión de una semana. Sepamos cómo va a evolucionar todo esto. Pronóstico, Florencio Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir pasando mucho calor en la Comunidad de Madrid durante al menos 2 o 3 jornadas más. No bajarán las temperaturas durante los próximos días, pero sí esperamos que vuelvan a aparecer algunos intervalos nubosos en el sistema central, de poca importancia. Lo cierto es que hoy pensábamos, nuestro pronóstico indicaba que podría crecer algún núcleo de evolución, algo más importante en el sistema central. Se han quedado en 4 nubes sin importancia y mañana ocurrirá lo mismo. Cielos poco nubosos en Madrid y otra vez, temperaturas mínimas ligeramente por debajo de los 18 grados a primera hora de la jornada, máximas como un día de verano por encima de los 30 a primera hora de la tarde, de momento sin intención de cambio para los próximos días.
Y hoy nos preguntamos qué queda del 15M, qué queda de aquel espíritu de hace un año. Esta tarde, segunda parte, segundo de los dos reportajes que ha elaborado María Manjabacas. El primero lo escuchamos aquí el pasado viernes, el segundo lo vamos a emitir en unos minutos. De momento, vamos a hacer una pausa, saludamos enseguida a nuestros analistas de hoy y escuchamos también La Guinda de Gallego, el odio al fútbol moderno, que trae hoy una buena noticia por encima de otras celebraciones: la salvación del Rayo Vallecano.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños: azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking gratuito.
Escucha con nosotros la vida.
Están haciendo unos recortes directos hacia estas partidas que afectan no solamente a las entidades que estamos trabajando en la respuesta al VIH, sino directamente a las personas que viven con el VIH y a la gestión de su medicación necesaria para poder seguir vivos.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Centros para la tercera edad, unidades de investigación médica, bibliotecas, equipamientos culturales, becas. Todo forma parte de la obra social de las cajas de ahorro. La crisis y la reestructuración del sector financiero cuestiona ahora el futuro de esa labor social y asistencial que han tenido las cajas en España. ¿Qué va a pasar con la obra social de las cajas? Esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
7:18 de la tarde, la Ventana de Madrid, esta tarde con Ignacio del Río. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Comandamos Nuria Varela, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Emilio Silva, hola.
Buenas tardes.
Hemos tenido un fin de semana agitado, ahora tendremos tiempo de repasar todo lo que ha dado de sí el primer aniversario del 15M y lo que va a dar de sí todavía en las próximas horas. Pero antes, como siempre, la primera cita de cada lunes es con Gallego, el Rayito. Esa es la buena noticia, el Rayito estará un año más en la primera división. Sufrió en Vallecas, sufrió y además mucho hasta el final, pero se ha hecho justicia. Odio el fútbol moderno, Gallego, cuando quieras.
I woke up this morning with the sun down shining in here.
Buenas tardes, ventaneros y ventaneras de lunes. Se acabó lo que se daba y la verdad, lo que se ha dado ha sido casi todo bueno. La Liga terminó ayer con un gol del Rayo Vallecano que le daba la salvación, un gol agónico que compensó el sufrimiento de la gente de Vallecas que durante muchos minutos se asomó al abismo de la segunda división. No hubiera sido justo que el Rayo bajase. Ahora, a ver si el año que viene se ordena un poquito el club para que no se viva en la incertidumbre como ha sucedido hasta ahora. El único pero de la última jornada fue que el Atlético no se metió en Champions, con las consecuencias negativas que tiene esto en la economía colchonera. Todo apunta a que sin Champions las salidas de Falcao y Diego van a ser inevitables. El Atlético tendrá que vender a estos dos y al menos intentará retener a Adrián, a ver qué proyecto le dan al cholismo para el año que viene. Y mientras tanto siguen las celebraciones por la Liga del Real Madrid, hoy de nuevo en la comunidad, en el ayuntamiento, en la Almudena. No se ha caído la copa, que es una buena noticia. La Liga de los 100 puntos va a ser recordada durante mucho tiempo. Aunque mirando al futuro, esta liga puede suponer el inicio de una época memorable para el Madrid. Hay un equipo joven, un entrenador insaciable y el club tiene una economía solvente como para reforzar la plantilla donde lo necesita. Lo primero que quiere hacer el club es dejar claro que de aquí no se va el que quiere. El Madrid espera que el caso Higuaín siente un precedente para constatar que un jugador que firmó un contrato de larga duración, al Pipa le quedan 4 años, no puede disponer libremente de su futuro. A Higuaín se le quiere, se le valora y se le paga como una estrella del Real Madrid y por lo tanto no tiene por qué sentirse ninguneado. Sin liga en primera, vamos a mirar a partir de ahora mucho a la segunda, donde el Alcorcón está peleando por el ascenso. Y también a la segunda B, donde el Castilla tiene la oportunidad también de subir de categoría, que lo lleva buscando desde hace mucho tiempo. Y en lontananza, ya sabéis, la Eurocopa. Mañana, primera lista de Del Bosque. Empieza el sueño de ser de nuevo campeones de Europa de selecciones. Aunque yo creo que esta vez va a estar mucho más difícil.
La del estadio del Rayo, Ignacio, tomado por los aficionados, contentos, sufrieron además mucho y hasta el final. Y me preocupa lo de Falcao, que cuenta ahora Gallego, ¿eh? Os vais sin Falcao.
Bueno, yo la verdad es que estuve viendo el partido del Rayo y estaba animando al Rayo. La verdad lo pasé bien cuando Michu le pegó a la madera y entró Tamudo. La verdad es que pegué un salto y me alegré mucho del Rayo porque ha sido un éxito esta liga para los tres equipos de Madrid. para el Madrid, que ha ganado la Liga, para el Atlético, que nos hemos quedado únicamente a entrar en la Champions, pero que somos los que hemos ganado en Europa, y para el Rayo, que se ha quedado en primera. Y Falcao, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dar un poco de tiempo a los directivos del Atlético de Madrid, a ver si consiguen retenerlo aquí.
¿Qué pasa, Nuria?
Nada, me hace mucha gracia, pero me alegro mucho de que estéis todos muy contentos y casi habéis ganado.
Yo por el Atleti, ¿eh? Y por el Rayo, y ya luego por el Madrid.
Ha sido un fin de semana de fútbol, de nervios, incluso en el Estadio del Madrid se celebró la victoria del Rayo y la salvación del Rayo, pero bueno, desde luego ha sido un fin de semana de protestas, de asambleas, de debate en las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid. Podemos discutir, y lo vamos a hacer seguro en los próximos minutos, sobre las acciones policiales, sobre la paciencia de unos y otros. Desde luego, podemos celebrar, a pesar de todos los peros del mundo mundial, que hemos pasado, al menos el Ecuador de estas jornadas de protestas del primer aniversario del 15M, sin incidentes graves. Os anunciaba antes que íbamos a escuchar esta tarde el segundo de los reportajes que ha hecho María Manjabacas sobre el 15M, sobre lo que queda del 15M en este caso, y sobre los temas que ha logrado este movimiento situar en el primer plano de la actualidad.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España para pedir.
Es hora de estar unidos bajo una misma casa, defendiendo lo nuestro, no nos dejan aprieto pausa.
Así empezó el 15M, la madrileña Puerta del Sol acampó la rabia, la indignación, se unieron de forma espontánea, pero un año después, ¿qué queda de este movimiento? De la protesta han pasado a la acción y uno de sus logros más visibles ha sido la lucha contra el desahucio. Más de 400 han parado en toda España. Cálculo que hace Marta Franco, experta en redes sociales.
420 a final de abril. Se ve muy claro que no puede echar una familia a la calle, al mismo banco al que se le están destinando 7.000 millones o 10.000 millones de fondos públicos, como es el caso de Banco. Pero no es el hecho de que alguien duerma debajo de un puente, sino conectarlo con, joder, pues es que le está desahuciando la misma entidad que está recibiendo 7.000 millones de euros de mis impuestos.
Y en este apartado ellos además se atribuyen el haber metido en la agenda política y haber popularizado la famosa ahora dación en pago. Como dice el cineasta Estefan Grueso, la gente ahora sabe lo que es eso.
El hecho de que todo el mundo en España sepa ahora mismo lo que significa dación en pago no es gracias a medios como el vuestro o a grandes medios, es gracias a gente como nosotros en nuestras redes, ¿no? Hemos usado nuestras redes y hemos conseguido que eso sea tema. Y eso me parece muy importante, porque eso no le gusta nada a los poderes. El hecho de que nosotros con nuestras redes, nuestros telefonitos, nuestros tweets, nuestras historias, seamos capaces de que toda persona en España sepa lo que es dación en pago, y mañana puede ser otro tema, y pasado puede ser otro tema, sí. No le gusta a nadie, les está poniendo nervioso, ¿no?
Solución o problema. No nos vamos, la gira de nos quita, la voz del pueblo no es ilegal, así que grita.
Y el otro tema sobre el que han concentrado su energía es el paro, y en este sentido han parido una acción de la que están orgullosos. La oficina precaria, una iniciativa que explica Héctor Meleiro, portavoz de Juventud Sin Futuro.
Queremos ofrecer este espacio que es, en primer lugar, asesoría legal gratuita, para que las personas que crean que su contrato está en fraude de ley, que es muy posible, o que vean que no se están respetando sus derechos laborales, acudan y gratuitamente se les asesora.
Y además usan el poder de la red para señalar a las empresas que incurren en atropellos laborales. Son ejemplos donde han dejado la marca, los desahucios, el paro, pero y en la sanidad. Lo de las mareas lleva su sello, la blanca, la marea verde, y explican que aquí no han combatido de forma tan visible por esta razón.
Es porque en esos lugares existe un alto índice de sindicación y hay personas que ya tienen estructuras con las que deciden actuar a veces y con las que deciden no actuar otras veces. Entonces, el 15M ha surgido allá donde ha habido un vacío en la sociedad civil.
Y es que el 15M está teniendo la inteligencia, yo creo, de saber estar, por así decir, yo qué sé, con los pies en el suelo y el grito en el cielo, ¿no?
Luchadores, seres humanos.
En pago, los desahucios, la plataforma antidesalojos, el tema del desempleo son algunas de las cuestiones que se debatieron hace un año y que el 15M con fuerza ha logrado impulsar y situar y mantener, sobre todo en el primer plano de la actualidad, en estos últimos 12 meses. Esta mañana, lo contábamos en los informativos de la SER, la foto en la Puerta del Sol era prácticamente la foto de un día normal. Dentro de unos minutos está previsto que se inicien nuevas asambleas en esa Plaza del Sol. El 15M insiste, no tiene ninguna intención de acampar en Sol. En cualquier caso, nos vamos a acercar allí a ver cómo está el ambiente. Insisto que por la mañana era prácticamente un día normal, casi casi festivo. Allí está Javier Torres. Javier, ¿qué imagen ofrece la Puerta del Sol de Madrid? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hace calor y la gente está paseando. No hay prácticamente presencia policial, salvo... bueno, en las calles aledañas, que antes siempre se formaba un cordón de Policía Nacional que impedía el acceso o que a veces filtraba el acceso, ahora no hay nadie. Por ejemplo, en la calle del Carmen no hay absolutamente nadie, ningún policía. Frente a la Puerta del Sol sí hay furgones de la Policía Nacional, lo que los viejos ya llamábamos lecheritas, y poco más. Hay dos puestos de información a los pies de la estatua del rey ilustrado, una que es recogiendo firmas los mayores en defensa de sus pensiones, y otro justo enfrente de la comunidad, que es un punto de información donde ahí se reparte un folio donde vienen las actividades del día de hoy, entre ellos varios conciertos que va a haber, por ejemplo, en Tirso de Molina. Y bueno, ahora lo que sí estoy viendo ahora mismo es en donde está la estación de la Puerta del Sol, que esa oruga de cristal. Pues hay gente que está poniendo unos carteles, pero la verdad es que hay como un centenar largo de personas reunidas en torno a estos dos puestos y poco más. Ya te digo, calor, tranquilidad, gente paseando sin problemas.
Esa es una buena noticia, que todo esté bien, que todo vaya correctamente. Recordemos que a las 10 arranca esa asamblea general convocada por el Movimiento 15M, y a partir de aquí conocidos más o menos todos los datos que tenemos sobre la mesa, escuchadas todas las voces en el resumen informativo y ahora con esa foto en la Puerta del Sol, os pregunto vuestra valoración sobre lo que ha ido ocurriendo, Ignacio, durante todo el fin de semana, y cómo están las cosas ahora mismo. Es decir, os pregunto no solo por la incidencia que ha tenido la convocatoria del movimiento, sino también, por ejemplo, por la gestión de las acciones policiales que se han llevado a cabo en las últimas horas.
Bueno, yo creo que la valoración general es de una cierta tranquilidad, una cierta normalidad, y tanto en lo que ha sido pues la concentración, ¿no?, del 15M, como la respuesta, ¿no?, de la seguridad de los servicios de seguridad de la Policía Nacional, ¿no? A mí me interesa más destacar cómo va a evolucionar el 15M, ¿no? ¿Qué es realmente la ruta que tiene? Si tiene una ruta, ¿no? A mí me parece que el 15M tiene unos valores positivos, que es un intento de modificación de las formas de la política, unas nuevas formas de hacer política. Lo que pasa es que me da la impresión de que no las acaba de encontrar, no acaba de encontrarlo, porque el movimiento asambleario, y ahora decía... Bien, hemos conseguido la dación en pago, que la gente sepa lo que es la dación en pago, que hay algunos planteamientos que se han conseguido. No creo que están suficientemente articulados todavía, ¿no? Incluso la democracia 4.0, que me parece algo muy interesante, porque en definitiva es la incorporación de los nuevos sistemas de comunicación a la democracia, y por lo tanto que el ciudadano sea mucho más activo, mucho más proactivo en la toma de decisiones, también creo que le falta cierta articulación. A mí me parece interesante el movimiento 15M. Creo que hay que mirarlo, y los partidos políticos se equivocan y los políticos se equivocan cuando hacen bien un intento de desprecio de ese movimiento, bien un intento de desnaturalización, o bien intentan copar ese movimiento, ocuparlo. Pero creo que sí le falta todavía una ruta para ver cómo va a eclosionar, ¿no? ¿Cuál va a ser la figura final de todo ese movimiento?
Nuria, Emilio.
Sí, no, yo creo que este primer aniversario lo han hecho muy bien, ha sido muy inteligente, ¿no? Porque caía la tentación, y yo creo que además incluso hay sucesivas provocaciones para que se convirtiese en un problema de orden público, que es exactamente lo que creo que nadie dentro del movimiento del 15M quiere que sea, ¿no? Que los focos se centren en si ha habido detenciones, si ha habido problemas en la calle, y creo por eso que lo han gestionado muy bien, que hasta el momento ha sido un éxito, pero el 15M es mañana. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre realmente mañana, porque, insisto, creo que uno de los aspectos que desde mi punto de vista son muchos de que nos ha beneficiado el 15M es que hemos perdido la inocencia, quiero decir, la ciudadanía, y especialmente en Madrid.
También el movimiento ha perdido un poco la inocencia, es decir, el movimiento espontáneo de hace un año ya no es el mismo movimiento, es decir, hay una experiencia de 12 meses, ¿no?
Yo lo digo absolutamente en positivo, quiero decir que afortunadamente la ciudadanía en política hemos perdido la inocencia, o sea, tonterías las justas. Entonces creo que podemos ver con claridad cómo desde las instituciones y desde el
el gobierno, especialmente la comunidad, también al que se suma con grandes esfuerzos la delegada del gobierno, hay como un intento permanente de provocación y de intentar centrarlo ahí. Y yo creo que se ha hecho muy bien, que la primera concentración fue un éxito de movilización. Y a partir de ahí lo que se ha hecho ha sido lo que realmente es valioso en el 15M, ¿no? Que es proponer y que es actuar.
Pero yo te hago una pregunta, sabes que me gusta hacerte preguntas. Sí, ¿tú no crees que sigue siendo demasiado inocente todavía el movimiento? Demasiado inocente. Insisto en ese concepto
Yo creo que es demasiado joven, pero de inocente no tiene nada. Emilio.
Yo de inocencia no le veo ninguna.
Yo tampoco.
A mí me parece, lo de la madurez me parece algo muy logrado por parte del movimiento. Creo que ya hay muchos 15Ms, porque precisamente lo que ha ocurrido este fin de semana ya no es la concentración de un montón de gente que se siente volcada hacia la Puerta del Sol, indignada porque le falta sentido común a la política, que quizás es lo que ellos han aportado, sino que ya traen una experiencia, por ejemplo, en los barrios de Madrid, donde están trabajando, donde han creado proyectos políticos para los barrios. Y una de las cosas, yo creo, más interesantes del 15M es precisamente la politización, ¿no? Mucha de la corrupción y de las malas políticas que vemos lo que hacen es que la gente se vaya alejando de la política y, por lo tanto, deje de participar, de controlar al poder político, etcétera, etcétera. Y en eso yo creo que la actitud de la delegada del gobierno, pues precisamente lo que trata de hacer es desviar la atención, porque si ahora vamos a hablar de si había agentes de Mordor en la Puerta del Sol el sábado por la noche, elfos morenos y una especie de conspiración judeo-masónica, pues no vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, y es que las preguntas que el 15M plantea tienen que tener una respuesta política.
Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Señalaba antes Ignacio del Río el asunto de la democracia 4.0, ¿no? Este asunto de hacer un parlamento mucho más participativo ha llegado ya al Congreso de los Diputados. Digamos que la protesta se ha trasladado de la Puerta del Sol a la carrera de San Jerónimo. Y un poco la idea que está o que se esconde detrás de esta idea de una democracia 4.0, digamos que estaría basada en una especie de escaños virtuales, ¿no? En los que un ciudadano, utilizando las nuevas tecnologías, pudiera participar, votar u opinar en sede parlamentaria, ¿no?
Así es, desde luego. Puede resultar algo casi, desde luego, utópico y no sé hasta qué punto inviable, pero el 15M ha encontrado alguna forma de canalizar parte de sus ideas, en este caso Democracia 4.0, como dices, ese espacio virtual está basado en la democracia participativa, y el resquicio legal que han encontrado es en las reformas parlamentarias de Andalucía, Cataluña y Valencia, en este sentido porque, por ejemplo, en Valencia, en el propio formulario que el 15M ofrece a todos los ciudadanos para que lo presenten de forma individual en el Congreso, pasa por esa reforma en la que se decidió directamente que se puedan activar sistemas técnicos para que los diputados se puedan votar desde casa, por ejemplo, si tienen algún tipo de permiso de paternidad o si están enfermos. Amparándose un poco en esas reformas, ellos lo que piden es que los ciudadanos puedan llegar en un futuro a poder votar desde casa a través de internet cualquier medida que pase por el Parlamento. Democracia 4.0 es casi el sistema o el planteamiento que lanza hoy el 15M, y así nos lo explicaba en la misma Puerta del Sol uno de los portavoces, Pablo Gómez, miembro de la Asamblea Sol.
Consiste en que algunos de los escaños del Congreso estén ocupados virtualmente por todo el conjunto de la ciudadanía, que puede votar todas las propuestas que se presenten en el Congreso desde internet, desde su casa, y puede participar, y es lo que consideramos una democracia real.
De momento hablamos de un formulario que cada persona de forma individual rellena, presenta en el registro del Congreso de los Diputados, pidiendo esa modificación en la Comisión de Garantías Constitucionales, y hasta aquí un poco la novedad, ¿no?, de lo que ofrece y lo que propone ahora mismo el 15M, no sé hasta qué punto llegaría a ser viable que la votación individual llegue a ser de forma colectiva. Sí, es cierto que ellos, perdón que añado un matiz más, viene a decir que cada voto ciudadano resta proporcionalmente la representatividad de los diputados, y ellos calculan aproximadamente que 100.000 votos de los ciudadanos a través de votaciones online supondría aproximadamente un escaño que volvería al pueblo.
A ver, ¿esto es posible o no?
Sí, pero fijaros, sin llegar a esa situación del voto, ¿no?, del voto ciudadano virtual, que podía ser una segunda fase, vamos a estar en una primera fase que sí es posible, que sería simplemente la presentación de enmiendas a los proyectos de ley por parte de cualquier ciudadano, la presentación de proposiciones no de ley por parte de cualquier ciudadano, y que a partir de su recepción de un determinado número de apoyos pudieran ser debatidas, aun cuando no estuvieran en la iniciativa de un partido político. Hoy es muy fácil tener una identificación, tenemos un carné de identidad digital que por una identificación y por la firma, por el criptograma que te da precisamente el Estado, puedes perfectamente identificarte.
Puedes pagar la declaración de la renta, puedes hacer un montón de gestiones, ¿no?
Por tanto, simplemente llegando a esa primera fase sería un avance importantísimo. Por eso a veces digo que les falta un poco quizás de elaboración doctrinal y insisto, en esa inocencia, ¿no? En esa inocencia un poco naif del movimiento 15N. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que están ya en distintos foros, en distintos think tanks de pensamiento, ¿no? Y esto es una reflexión muy importante en el cambio del poder unívoco de los partidos políticos.
Yo la palabra que usas, inocencia, yo no creo que sean inocentes. Vamos, yo de hecho conozco gente ahí metida que no tiene ninguna inocencia. Mm-hmm. Tiene una estrategia.
Pues digo, ¿no? Sentido positivo, ¿eh?
No creo que sea gente inocente. Yo creo que tiene una estrategia. La profundización de la democracia con esa participación tiene bastantes complicaciones. Quiero decir, entre otras cosas, ¿qué tipo de sufragio estaríamos aplicando si hay que tener un smartphone y el que no lo tiene, por ejemplo, para votar una conexión a Internet? En los años 80 ya hubo un estudio para tratar de hacerlo, por ejemplo, a través de la declaración de la renta. Quiero decir, igual que yo decido a qué fines va el dinero, a mí el Estado me puede preguntar un montón de cosas más en las que yo tomo decisiones. Quiero decir que eso
no acabaríamos la declaración.
Pero no hay por qué tener un smartphone, ¿no? Bastaría con que en centros públicos haya sistemas de conexión, ¿no?
Bueno, a mí bastaría con que alguna iniciativa muy clara, muy concreta, muy elaborada y nada inocente como la acción en pago, por ejemplo, se ponga en marcha. Quiero decir, más que la democracia 4.0, que a mí me suena muy bien, pero no aparece para mañana, me parece que lo que nos ha aportado el 15M son dos tipos de valores muy importantes. Uno, las cuestiones concretas, lo que han hecho. El parar desahucios, la oficina virtual que hablábamos, todo lo que señalaba Emilio, de toda la creación de grupos de real supervivencia en algunos barrios, o sea, de apoyo mutuo, incluso anímico, ¿no? O sea, porque hay mucha gente en este momento que se está planteando que es un fracasado porque lleva no sé cuánto tiempo en paro. Uh-huh. Y saber que no, que esa es otra más de las mentiras que hay que desmontar, y cuando vas a un juzgado, eso, tu capacidad profesional o tu estrategia profesional no se valora, sino que se habla de otras cosas, eso también es importante. Y luego el segundo grupo de cuestiones que me parece muy importante es que ha hecho el 15M es renombrar y repensar y tener la capacidad de delatar un poco qué tipo de política se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que la prueba de algodón, que al final las políticas que tenemos solamente son de dos tipos. La gente que está gobernando sobre dosieres, la gente que gobierna en abstracto y la gente que gobierna para las personas, la gente que gobierna pensando en las personas.
Pero fíjate,
y eso se ha puesto muy de manifiesto este año.
Que esto es muy clásico, esto es la democracia ateniense, el ágora, ¿eh? O sea que no, hay algún libro de la democracia ateniense que estudia en ciencia política como precisamente el ágora ateniense era el ágora abierta. Hoy lo que pasa es que eso no es posible, insisto, como un movimiento asambleario permanente, porque hay no hay una confrontación de legitimidad, pero sí a través de los medios nuevos tecnológicos, donde sí hay un reconocimiento de legitimidades perfectamente identificable. Y ese es el gran valor añadido.
Pero Ignacio, el problema no es el ágora. El problema es todas las resistencias que hay a que realmente se haga una política para la ciudadanía y no una política para los privilegios.
Yo creo que ellos hacen una política, además de consenso brutal, porque ¿quién quiere que le echen de su casa a nadie? Quiero decir, están eligiendo cosas que evidentemente a los que les afecta y a cualquier persona que se pueda poner en su lugar va a estar reflejada en este movimiento, y ese es precisamente uno de sus poderes, que es que aquí se está gobernando muy lejos de lo que necesitan los ciudadanos, y esta gente ha puesto sobre la vida pública de este país todo el sentido común.
Lo que sí es cierto es que el 15M aprovecha determinadas lagunas que deja el sistema actual y sobre todo que dejan los actuales partidos políticos. Es decir, y por ejemplo, la iniciativa que nos puede parecer más o menos madura de la democracia 4.0, y seguramente tiene razón Nuria en esto, que tendremos que esperar muchos años para ver algo parecido, pero eso posiblemente esté basado en un desprecio de los partidos políticos, o por lo menos en un maltrato de los partidos políticos hacia un avance tecnológico que luego no se ha plasmado en el propio sistema. Es decir, y pongo el ejemplo de siempre, ¿de acuerdo? Y sé que no soy original, pero un sistema de votación como el que tenemos, hablo de cualquier día electoral, de cualquier jornada electoral. Es decir, pensar todavía en ese, nos puede parecer muy nostálgico, pero en meter el sobre en una urna, depositar la urna, desplazarse a un centro o a un colegio electoral. Es decir, en efecto tenemos los medios técnicos para hacerlo desde ya de otra forma y conocer los resultados prácticamente al segundo. Es decir, hay como una resistencia, ¿no?, a dar ese paso y a utilizar algo que ha evolucionado y ha evolucionado en cuestión de 10, 12 años.
Hay, por ejemplo, la Constitución reconoce la iniciativa popular con 500.000 firmas, pero se necesitan 500.000 firmas físicas, uh-huh, identificables, cosa que con un medio tecnológico reconociendo, ¿no?, la firma digital, que está reconocida en la ley de servicios, o sea, la ley de administración electrónica y con distintas disposiciones legales, se podría realizar. Yo no estoy tanto en los contenidos, os veo más en los contenidos como en el método, en el procedimiento. Yo no prejuzgo la foto final de lo que quiere la ciudadanía. Yo lo que digo es que la ciudadanía tiene que hablar y tiene que dársele esas caminos de comunicación. Y eso es lo importante para mí del movimiento 15M. Lo importante es que haya ese canal de comunicación. Y aquí hay una resistencia clara, que son la de las estructuras de los partidos políticos tradicionales, porque no quieren suplantar su representatividad por un sistema que saben que a lo mejor no pueden controlar.
Por eso quiero decir que igual, en vez de aprovechar lagunas, yo creo que evidencia las lagunas de los partidos, ¿no? Y de las estructuras y de cómo se resisten. Yo prefiero los contenidos a las formas, porque además creo que todavía existe...
Yo primero estudio las formas y luego yo los contenidos.
Yo prefiero contenidos, sobre todo porque creo que todavía hay una brecha digital. Quiero decir que eso, que ese panorama que estamos presentando no es universal en este país, ni en todos los territorios, ni en todas las edades, ¿no?
Y yo añado el desgaste, además, de las instituciones, ¿no?, que es otra de las denuncias que ellos hacen, y que en las que ocurren cosas como esta mañana, que varios miembros de ese movimiento han ido al Parlamento a meter un documento por registro y se les ha negado la entrada. Y eso es gravísimo en un Estado de Derecho.
Simplemente, Javier, por hacer un matiz a lo que comentaba ahora Emilio, yo estuve esta mañana durante todo el día allí en el Congreso. También habría que matizar un poco en qué situación ha presentado esta gente el registro, porque nos explicaba la policía el protocolo de registro de documentación en el Congreso de los Diputados, y hacían énfasis en que cualquier tipo de iniciativa que se presente de forma colectiva, ellos permitirían siempre la entrada de 3 personas. Lo explicaba anteriormente.
Entrarían
lo que se presentaba esta mañana,
a modo de representación.
Eso
¿no?
es. Pero lo que se presentaba esta mañana eran formularios a título individual. Por eso la policía proponía los ciudadanos entregasen ese formulario de forma individual.
Yo he entrado en ese registro muchas veces.
No hay ningún
y entran con más gente, sí, y con más de 3 personas, y no he tenido ese problema.
Claro, pero la policía achacaba que lo que ocurrió esta mañana era
una broma sobre las
colectiva.
Formas y el fondo.
Bueno, venga.
¿Qué pasaría si
todo? Desdramatiza un poco esto.
Sí, no, quiero pensar, ¿qué pasaría si todo el movimiento 15M en Madrid, todo lo que estará en la puerta del sol, se pusiera en traje y corbata?
Uf. No lo
pasaría mucho calor.
No lo pasaría mucho calor. Javier, sobre las sanciones, algo que añadir, ¿no? Porque sí, a la gente que se manifestó después de el horario permitido por parte de la delegación del gobierno, se puede enfrentar a una sanción especial.
Sí, hablamos de una falta grave cuantificada según fuentes policiales en torno a los 300 euros, aunque en función del informe policial que haga y presente a la delegación de gobierno, podría incluso incrementarse esa sanción. Hablamos en este caso, Javier, de 300 personas identificadas durante todo el fin de semana por no respetar el límite horario de la delegación de gobierno.
¿Puedo hacer otro comentario relevante? No, pues que deberían hacer una liga de fútbol entre los 15M de los barrios, y el día que vayan a Sol, que sea el último partido y que estén allí celebrando la liga todo lo que quieran.
¿Cómo soy, Sedra? 7:44, pausa, 2 minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
¿Quieres dejar de fumar? Ahora con Relief puedes hacerlo. Un método con un porcentaje de éxito del 85-90% y sin efectos secundarios. Relief disminuye al máximo tus ganas físicas de fumar y tu ansiedad mediante estimulación por láser. ¿A qué esperas? Conócenos en Alcobendas, calle del Fuego 31, o llama al 91-172-3597 y aprovecha un precio exclusivo por nueva apertura.
Casino Club de Golf Retamares. A menos de 30 kilómetros del centro de Madrid te espera un espacio elegante y sofisticado firmado por el prestigioso estudio de arquitectura Acero. 4.000 metros cuadrados de salones, jardines infinitos, 8 lagos de agua cristalina y los mejores atardeceres harán de vuestra boda o evento algo muy especial. Casino Club de Golf Retamares, en la Nacional 1 Salida 23, al Alpardo, 91-620-5017 o en www.casinoclubdegolf.es.
En la cadena SER queremos marcar el gol más importante de nuestra vida. Un gol al hambre. Si quieres sumarte a nosotros, entra en golescontraelhambre.com. Una iniciativa de Cadena Ser y Acción contra el Hambre para luchar contra la desnutrición aguda infantil.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Centros para la tercera edad, unidades de investigación médica, bibliotecas, equipamientos culturales, becas. Todo forma parte de la obra social de las cajas de ahorro. La crisis y la reestructuración del sector financiero cuestiona ahora el futuro de esa labor social y asistencial que han tenido las cajas en España. ¿Qué va a pasar con la obra social de las cajas? Esta noche a partir de las 9 en Hora 25 con Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Aquí seguimos en La Ventana de Madrid. Por cierto, seguimos de guardia en la Puerta del Sol, por si se produce cualquier novedad, pues lógicamente ahí estaremos otra vez a las 8:25, nuestro tiempo local de Hora 25, y ya en el tramo nacional también de Hora 25 con Ángels Barceló. Y ahora saludamos a Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Era el asunto con el que abríamos esta edición de la... No, lo de Ana Botella no. Lo de Ana Botella y su patinazo del fútbol, eso era un guiño, era una anécdota prácticamente. ¿Qué le va a hacer la pobre mujer? Se ha equivocado. Además, he de decir, a favor de Ana Botella, que ella en ningún momento dice lo del partido en el Bernabéu. Ella dice que le gustó el partido frente al Barça. Es cierto que lo del Bernabéu estaba en la pregunta y ahí ya, pues en fin, vino el patinazo. Pero vamos, ¿qué le vamos a contar nosotros a la alcaldesa de Madrid, que nos ponemos aquí delante de un micro todos los días? El que tiene boca se equivoca. Así que el patinazo no deja de ser una mera anécdota. Pero lo que no es una anécdota es lo de las escuelas infantiles. Lo hemos contado al arrancar. 2.700.000 euros es lo que debe, Elena, el Ayuntamiento de Madrid a estas escuelas. ¿De cuándo son esas facturas?
Bueno, pues esas facturas son dos del año pasado, del año 2011, son noviembre y diciembre. Y luego es el resto del año 2012 que llevamos, aunque el Ayuntamiento reconoce solo hasta el mes de marzo, no el mes de abril, porque considera que todavía no han pasado los suficientes días como para que se considere que es una deuda con las escuelas infantiles. En total estaríamos hablando, sin contar ese mes de abril, de 2.700.000, aunque es cierto que también el Ayuntamiento ya descuenta incluso un millón de euros, porque dice que este mes de mayo se va a poner, va a dar el dinero a las escuelas infantiles que corresponde al año pasado, es decir, a noviembre y diciembre, con lo cual le faltaría pagar enero, febrero y marzo, que los planes que dicen en el Ayuntamiento que tienen es empezar a pagar a partir del mes de junio, ir pagando cada mes, y esperan poder pagar de forma definitiva cada 30 días el año que viene, o incluso nos hablaban del año 2014.
O sea, pagar de manera regular a tiempo.
Ajá, efectivamente. Bueno, eso para el año que viene o incluso el 2014.
Hay varias escuelas infantiles afectadas, todas las escuelas de esa red. Hay 54 escuelas, ¿no?, en esa red.
Hay 54 escuelas infantiles, dos de ellas son totalmente públicas, pertenecen al Ayuntamiento. En las otras 52 son de lo que se llaman gestión indirecta. Esto de gestión indirecta es que lo llevan o bien por un lado cooperativas o bien por un lado grandes empresas, grandes empresas que hasta ahora se relacionaban más con la limpieza, pero que han empezado a meterse también en el sector de la educación. Más o menos la mitad lo llevan cooperativas, la mitad lo llevan grandes empresas. Las cooperativas son las que se quejan sobre todo porque son las que más dificultades tienen para poder pagar el sueldo, por ejemplo, a sus trabajadoras o a sus trabajadores, puesto que no cuentan con tanto respaldo económico como una gran empresa. Estas cooperativas, bueno, pues cuando el Ayuntamiento tiene que sacar la licitación de las escuelas infantiles, presentan un proyecto educativo, lo ganan o no. En este caso, pues si lo ganan, tienen dos posibilidades: o poner una fianza para llevar a cabo ese proyecto o un aval. Lo que nos decían muchos de ellos es que, pese a que no les pagan desde el mes de noviembre, pues quieren seguir desarrollando ese trabajo, lo primero porque es su trabajo y es lo que quieren hacer, ese proyecto educativo, y lo segundo porque al romper ese contrato se les podría pedir ese dinero que pusieron o bien como fianza o bien como aval, que el aval normalmente son las familias de las propias cooperativistas.
Y creo que podemos hablar con Blanca Azanza, que es la presidenta de Ameidji y que además es directora de una escuela infantil, de la escuela infantil Los Juncos en Vicálvaro. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Blanca, ¿cuántos debe el Ayuntamiento de Madrid? Hablo de tu asociación, de las escuelas que agrupa tu asociación y de la tuya propia.
Pues mira, a mi escuela aproximadamente nos debe unos 130.000 euros y es más o menos la cantidad que nos debe a cada una de las escuelas de gestión indirecta de la red. Algunas un poquito menos, pero podemos calcular que es esa media de cantidad.
Vamos, una cantidad que no está mal. ¿Habéis temido o teméis en algún momento por la viabilidad de vuestro negocio?
Hombre, es una cantidad muy grande porque la mayoría de las escuelas, bueno, como lo habéis explicado vosotros, aproximadamente la mitad somos cooperativas, somos empresas de trabajo social, que lo que a nosotros nos importa es poner en marcha un proyecto educativo. Somos cooperativas que no tenemos grandes reservas, más bien no tenemos ninguna. Entonces, claro, que el ayuntamiento nos deba estas cantidades tan grandes supone que en algunos casos estamos dejando de cobrar los salarios. Muchas escuelas han tenido que pedir una línea de crédito que incluso ya se está agotando. Entonces, claro, estamos llegando a una situación ya muy, muy límite, porque lo que no queremos es que esto repercuta en la calidad de nuestra atención a los niños. Y estamos llegando, como os digo, a una situación ya complicada.
Blanca, hoy desde el Ayuntamiento nos han asegurado que al menos 1 millón de euros aproximadamente se van a abonar en las próximas semanas, en el próximo mes. ¿Os han explicado ya cuánto, cómo y sobre todo cuántos van a pagar ese dinero?
Una explicación clara y concreta no nos han dado. Dependiendo de con quién hablemos del Ayuntamiento, pues parece que las cosas tienen más posibilidades o mejor futuro que dependiendo de con otras personas que hablemos. Nos habían dicho hace un mes aproximadamente que en el mes de abril nos pagarían diciembre y que en mayo, con este préstamo que se ha pedido para pagar a todos los acreedores, nos pagarían mayo. Como veis, estamos ya a mediados de mayo y hasta el momento no hemos cobrado. Mayo no, perdón, nos pagarían noviembre. Estamos ya a mediados de mayo y no hemos cobrado ni noviembre ni diciembre. Si lo que dice ahora el ayuntamiento realmente es verdad, que en el mes de mayo nos van a pagar los dos últimos meses del año 2011, pues podremos seguir funcionando. Pero si esto se retrasa, nos están llevando a una situación prácticamente insostenible. A pesar del gran interés que tenemos todas las cooperativas, yo hablo en nombre de las cooperativas, no de las grandes empresas que han entrado últimamente a gestionar las escuelas, pero a pesar del gran interés que tenemos en seguir adelante con nuestros proyectos, porque nos importa mucho la infancia y cómo esté atendida esta infancia, pues a lo mejor llegamos a una situación en la que no podamos seguir haciéndolo.
Blanca, ¿qué dicen los padres? Porque supongo que los padres que llevan a los niños ahí a esas escuelas estarán cuando menos preocupados, ¿no?
Los padres están preocupados y la mayoría de los padres quieren ya empezar a tomar medidas. En muchos casos somos incluso las cooperativas que gestionamos las escuelas las que estamos diciendo vamos a esperar a finales de mayo, que es probable que para estas fechas el ayuntamiento pague lo que está diciendo, es decir, noviembre y diciembre, pero claro, los padres están muy preocupados porque saben que en un primer lugar a quienes nos está repercutiendo este retraso tan tremendo en el pago es a los trabajadores, pero que es que después probablemente esto pueda repercutir en otros aspectos de la escuela. Debemos dar dinero a los proveedores que nos están sirviendo la alimentación. Hay escuelas que no están pagando facturas de la luz. Entonces, todo esto puede repercutir en el funcionamiento que nosotros queremos que sea un funcionamiento de calidad, pero sin recursos económicos no se puede mantener. Por lo tanto, los padres están preocupados porque puede repercutir en la educación de sus hijos.
Blanca Zanza, gracias y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Elena, hasta otra.
¿Algo más?
Sí, solo una cosa más. En el ayuntamiento esta mañana nos decían que este sector de las escuelas infantiles es prioritario para el consistorio. Nos ponían, por ejemplo, pues como ejemplo, que hay otros proveedores a los que les deben muchas más mensualidades,
claro.
Hasta 8.
No, pero claro, es que es el sector educativo, vamos. Entiendo que, en fin, se da por hecho, ¿no?, que están más preocupados que por otras cosas, ¿no?
No sé, si no fuese prioritario el sector educativo, ¿cómo iría la situación?
Bueno, esperemos que esto tenga una solución, que esto se resuelva y sobre todo que muy pronto puedan cobrar ese dinero que le deben y que al final es un dinero suyo. que no es de nadie más que de la gente que gestiona estas escuelas y que ofrece este servicio al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, que nos vamos a marchar, que el tiempo da para lo que da, así que mañana más ventana. Ignacio, Emilio, Nuria, gracias por venir. Os vestí de chulapos.
No.
Yo creo que le quedaría mucho mejor a Nuria y a Elena que a nosotros.
Seguro.
Pues no.
Pero bueno, en fin, no prometo nada, pero mañana estaremos aquí, eso sí lo prometo, ¿eh? Estaremos contando la festividad de San Isidro, cómo no, aquí a través de las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Es el patrono de Madrid, pero es el patrono de Alcobendas también, donde mañana además es festivo. También hay muchas localidades de la Comunidad de Madrid que aprovechan esos días festivos y mañana van a hacer día de fiesta, aunque no sea el patrono de esas localidades San Isidro. Lo dicho, que nos marchamos mañana más desde las 7. Adiós.
Sin cometer pecados, disfruto de esta vida, no la que habrá en otro lado. No sería feliz sin cometer pecados.